Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández. Hola, EU, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, muy buenos días, Ana, y a todo el equipo.
¿Qué tiempo tenemos aquí en Jerez?
Pues yo la verdad que tengo un poquito de calor. Soy caluroso en general, con que suba un poquito ya tengo calor.
Bueno, incide, Eugenio, en que hoy es un día para aplaudir en silencio, como también nos recordaba Vico, para dar las gracias a esas personas que sin hacer ruido salvan vidas. Porque hoy, 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, se celebra una fecha que reconoce el gesto altruista de millones de personas que con un simple pinchazo ofrecen algo insustituible: vida. Y es que la sangre no se fabrica, no se compra en farmacia, solo puede obtenerse de alguien que decide donarla. En hospitales, quirófanos, partos complicados o tratamientos contra el cáncer, cada bolsa cuenta. Y por eso, hoy más que nunca, decimos gracias. Y lo hacemos con ciencia, Eugenio. ¿Cómo lo hacemos?
Pues vamos a contar un poquito de un dato. Vamos a empezar por un dato que realmente impresiona. Y es que cada año se realizan en el mundo más de 118 millones de donaciones de sangre. Es bastante loco. Pero en España, que es uno de los países líderes en este sector, son alrededor de 1,7 millones al año de donaciones. Uh-huh. Y el problema es que la necesidad no descansa. Es decir, esto tiene que seguir año tras año. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, una intervención quirúrgica compleja puede llegar a necesitar hasta 20 o 30 donaciones, que es bastante loco. O sea que, fijaos, 20 o 30 donaciones en una sola operación. Y no solo en operaciones, como bien has dicho, hay pacientes con enfermedades hematológicas o personas que sufren un accidente grave, o un ejemplo típico, ¿no?, las mujeres víctimas de hemorragias durante el parto. Pero es que incluso bebés prematuros, hay veces, hay ocasiones en que necesitan transfusiones casi desde el primer día de vida.
¿Desde cuándo, Eugenio, se hacen transfusiones de sangre? Porque esto de intercambiar sangre entre personas suena como algo muy moderno, pero seguro que tú sabes la historia que hay detrás y nos la cuentas.
Sí, hay muchísima ciencia, además. Hay muchísima ciencia y mucha humanidad. Es una historia que a mí me parece fascinante. Mira, la primera transfusión de sangre, realmente se tiene constancia de ella, posiblemente lo hubiera antes, en el siglo XVII. ¿Vale? Fue en 1667, cuando un médico francés que se llamaba Jean-Baptiste Denis, lo que hizo fue transfundir sangre de cordero a un joven enfermo. Y lo he dicho bien, sangre de cordero, tal como suena. Claro, en aquella época se pensaba que la sangre de los animales podía calmar lo que llamaban humores, ¿no? No se hizo realmente porque necesitase sangre el chico. El joven sobrevivió. Sobrevivió, pero por una razón muy clara, porque solamente se transfundió unos mililitros. Hoy en día sabemos que si se le pone una bolsa de sangre de animal a un humano, evidentemente fallece. Bueno, pero luego vinieron muchos intentos y con muchos resultados, como digo, trágicos. Se pensaba que podíamos recibir sangre de cualquiera, y cuando no recibíamos la sangre de nuestro grupo, pues evidentemente el sujeto fallecía. Pero todo cambió en el siglo XX. En el siglo XX se descubrió algo fundamental, que hoy, como bien dices tú, Ana, puede parecer moderno, pero ya lo sabemos de hace más de 100 años, que son los grupos sanguíneos. Eso fue lo que lo cambió todo. Fue Carl Landsteiner, que en 1901 identificó esos cuatro grupos fundamentales, uno de ellos casi una mezcla, el A, el B, el AB y el O. Uh-huh. Hay más grupos, pero son residuales o puntuales. El caso es que se acabaron muchas de estas reacciones fatales, porque se entendió efectivamente a partir de ahí que cada uno tenía que recibir la sangre de su tipo. Esto convirtió todo en una auténtica técnica segura y hoy en día salvadora. Y claro, a partir de ahí ya todo corrió. Es decir, durante la Primera Guerra Mundial ya se desarrollaron los primeros bancos de sangre, desde la Primera Guerra Mundial lo tenemos, pero es que en la Segunda Guerra Mundial todo se acelera y se estandariza ya por fin la conservación y el transporte. Sabemos que no se puede conservar la sangre de cualquier manera, tiene que tener unas condiciones de temperatura, etcétera, y tampoco se puede transportar de cualquier manera. Y desde entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, ya hemos aprendido a separar incluso la sangre en componentes. Hoy en día ya sabemos que podemos sacar de la sangre el plasma por un lado, las plaquetas, los glóbulos rojos, etcétera, dependiendo de lo que necesite cada uno. Y yo creo que con esto hemos hecho un repasito interesante y podemos, si os parece, pasar a algunas noticias de la semana, ¿verdad?
Fíjate, desde luego que sí.
Fíjate la evolución, ¿eh? De sangre de cordero a separar plasma, plaqueta y glóbulos rojos, lo que es la ciencia y los avances. Bueno, venga, vamos con esa noticia. Empiezo yo. Las ballenas jorobadas que nos observan.
Esto es súper chulo. Me parece una auténtica chulada. Posiblemente hayáis visto años atrás fotos, hay muchas fotos y algunos vídeos por ahí que se ven unas ballenas que se ponen ahí a nadar y forman como una especie de anillo gigantesco, de burbuja. Unos anillos de burbuja. Y esto se viene observando desde hace tiempo. Y entonces simplemente pensábamos lo que es habitual, porque somos unos curiosos y nos metemos en todos los seres humanos y nos metemos de alguna manera en su juego, en su forma de jugar. Pues no, pues lo que se ha descubierto es que esta conducta parece estar relacionada con... No está relacionada ni con la caza, ni con su propia defensa, sino con nosotros mismos. Y uno dice, ¿cómo con nosotros mismos? Pues en la mayoría de los casos las ballenas parecían relajadas e incluso no tenían estrés. Y lo que hacían era aproximarse de manera voluntaria a los seres humanos y hacer esas formaciones de burbuja, de anillos para los seres humanos, para que nosotros los viéramos. Una vez que hacían los anillos, algunas incluso empezaban a jugar con su propio anillo. Saltaban por encima, cruzaban. Era una forma, y sigue siendo, de comunicarse con otros seres que a lo mejor ellos mismos intuyen que son inteligentes. Porque desde luego está claro y comprobado que las ballenas son muy inteligentes.
Desde luego que sí, pero vamos, para inteligencia, un niño de 2 años que ya es miembro de Mensa, ¿eso cómo puede ser, Eugenio?
Esto me ha sorprendido una barbaridad. A ver, niño genio sale cada 2x3. Es muy típico en las noticias. Sí. Un niño genio H, tal cual. Pero es que este ha salido en el libro Guinness de los récords. Porque el tío con menos de 3 años ha entrado en Mensa. ¿Qué es lo que es Mensa? Para el que no lo sepa, es la Asociación Internacional de Personas con Alto Coeficiente Intelectual. Estamos hablando de que en esta asociación entran menos del 2% de la población mundial. Estamos hablando de que tienes que tener más de 140 de coeficiente intelectual y ya no solamente eso, sino que tienes que hacer una serie de pruebas que claro que si no tienes un poquito de bagaje cultural no puedes ni siquiera acceder a las pruebas todavía. Pero un niño con menos de 3 años que accede a las pruebas y pasa el corte, pues ha pasado evidentemente al Guinness de los récords. El nombre del niño es Joseph Harris Brittle. El niño con 7 meses ya hablaba. Con 7 meses. Oh. Esto tiene que dar un poquito de susto y todo, ¿no? Dice, ¿esto qué es? ¿El bebé jefazo o qué, no? Es algo increíble. Pero es que antes de cumplir los 2 años, o sea, antes de los 2 años, uno dice un año y pico, ¿no? Un año y pico. Ya leía libros en voz alta. Incluso contaba hasta 10. Y uno dice, bueno, mi nieto ya contaba hasta 10, sí. Pero es que el niño con menos de 2 años contaba hasta 10 en 5 idiomas diferentes.
No.
Al niño le encantan los idiomas, se bebe los idiomas e incluso está aprendiendo morse, le gusta mucho, le encanta el alfabeto griego y es un apasionado de la tabla periódica y el niño no tiene 3 años todavía. O sea, una auténtica locura.
¡Qué
este
barbaridad!
Niño no sabemos dónde llegará. Hay un punto importante a destacar y es que es el ambiente familiar. Nosotros en nuestro ambiente, si nos movemos por familiares, amigos y demás, muchas veces intuimos y decimos, esta persona parece tremendamente inteligente. Y muchas veces pensamos o decimos con nuestra pareja, con quien sea, no ha tenido oportunidades en la vida. ¿Verdad que esto nos pasa, no? Uh-huh. Bueno, pues los padres de este niño son los dos académicos. Y se dieron cuenta súper rápido, claro, de que el niño evidentemente algo ahí había, ¿no? Había chicha. Y como se dieron cuenta con rapidez, pues empezaron a fomentarle su curiosidad mediante materiales adaptados y actividades que han estimulado, evidentemente, su forma de aprendizaje. ¿A qué padre se le va a ocurrir a un niño de 2 años ponerle la tabla periódica? Pues no es lo habitual, ¿no?
No.
Entonces están, de alguna manera, sobrecitándolo, no, ni mucho menos. Dándole lo que el niño necesita, que es lo que es aprendizaje y conocimiento.
Bueno, bárbaro.
¡Qué
bueno,
barbaridad! Vamos, el niño es el que le cuenta los cuentos a los padres desde chico.
Totalmente, totalmente. El niño le da renta a los padres. Dentro de 3 o 4 años le da renta, evidentemente. Dirá, venga, dame los papeles que yo voy a Hacienda.
Más cositas. Bueno. Se ha descubierto que los romanos comían pajaritos fritos.
Normal.
Es súper curioso. La típica noticia que tú dices, no, esto lo estoy leyendo mal, lo voy a leer varias veces, voy a leer el paper. Me lo mandó mi compañero de Cristian Pérez, digo yo, ¿qué me estás contando? ¿Estamos de cachondeo o qué? Pues sí, resulta que en un pozo de basura, un basurero, que es un basurero, en la ciudad romana de Pollentía, Se han encontrado restos de zorzales, ¿vale? Yo no soy ni ornitólogo ni muy conocedor de pájaros de ningún tipo, pero sí puedo decir, voy a decir a lo mejor una burrada para que le encanten los pájaros, que a mí me recuerda a los gorriones, los zorzales me recuerdan mucho a los gorriones, no son iguales, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se han encontrado? Pues se han encontrado estos zorzales, evidentemente sin carne, después de tantos años, pero abiertos y con restos de haber sido fritos. Sí, igual que cogemos los boquerones aquí en la provincia de Cádiz, donde sea, los abrimos, los freímos, pues eso hacían con los zorzales. Y era como una especie de manjar de élite. Una cosa increíble. Así que nada, la comida rápida en el Imperio Romano ya la habían inventado. No hemos inventado nosotros nada.
¿Y cómo que se ha descubierto que eran fritos y no de otra manera?
Por restos, porque dejan trazas, las frituras y demás, y la forma en que está hecho. Estaba aplanado, estaba muy, muy aplanado. Esas aves estaban aplanadas y se sabe que esa técnica de fritura es muy típica en aves, incluso en la actualidad. Aplanar el ave, como aplastarla, y a partir de ahí freírla.
No había air fryer todavía.
No había.
Que hacerlo por esa técnica. Pero bueno, pero yo no entiendo porque parece como que es normal, ¿no?, que comieran ese tipo de cosas, ¿no? En aquel normal, entonces, ¿o no?
No, normal entre comillas, era de la élite. Es decir, se sabe que por la cantidad que hay, por la zona donde se ha encontrado, por la forma del yacimiento arqueológico en sí, se sabe que era una zona donde realmente pasaban romanos de élite. Es decir, que la gente del pueblo, si al menos yo, si yo estuviese en esa época, a lo mejor nunca habría probado un zorzal frito.
Bueno, más noticia.
Pues ahora yo creo que el sueño de cualquier óptica, una medusa con 28 ojos, que podría
este es muy curioso.
¿Y reescribir esto? La evolución.
Sí, la evolución de la mirada, de la vista, de la visión. Wow. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa muy curiosa. Se ha encontrado como cuatro compartimentos dentro de esa medusa, por decirlo de alguna manera, y dentro de esos cuatro hay siete ocelos, que son como siete ojos, 7 × 4, 28, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el caso es que se sabe que la evolución de estos 28 ojos es completamente diferente, independiente de otras especies, como podemos ser nosotros. Es decir, no hemos evolucionado para estos ojos de la misma manera. Sin embargo, tienen un punto en común estas medusas y los mamíferos, entre ellos nosotros, que es una proteína muy, muy concreta que se llama opsina, muy bien conocida. La opsina es una proteína que es la responsable ¿de qué? De detectar la luz, ¿vale? La opsina es la que nos hace a nosotros que sepamos si hay luz o no. ¿Qué pasa? Que el ser humano solo tiene 4 opsinas y con esas 4 opsinas nos defendemos. Bueno, pues se ha descubierto que esta medusa tiene hasta 20 opsinas. O sea, una cosa tremenda. Yo la veo como un compañero ideal para mí, para irme a vigilar exámenes. Me cojo un par de medusas y me pongo a dormir, que me vigile los exámenes y no tengo que hacer nada, vamos.
Qué bueno. A ver, un descubrimiento que a mí particularmente me parece extraordinario. ¿Puede haber una piedra viajado por mar hace más de 5.000 años?
Sí, y está en Sevilla, en Valencina. Anda. ¿Vale? Sí, es la piedra de Tolos de Matarrubilla. Resulta que se ha descubierto también por la forma en que está tallada la piedra, etcétera. Se ha descubierto que realmente no procede la piedra, ni mucho menos de Valencina, sino de un mínimo de 50 kilómetros de distancia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hace 5.000 años, lo que es el Guadalquivir hoy en día, era una ensenada, ¿vale?, de marina. ¿Eso qué es lo que es? Es como si fuera una lengua del mar que entraba dentro de tierra, para que nos hagamos una idea. Se sabe entonces que fue tallada fuera de Valencina, de la zona donde está ahora. La tallaron antes de trasladarla y la trasladaron ¿cómo? Pues por barzas o embarcaciones, de la cual no tenemos constancia porque serían de madera y eso claro, ya ha desaparecido. No hay ninguna manera de verlo, pero nos hace entender de otra manera las complejas comunicaciones y comunidades que había ya en la Edad de Cobre, que tenemos la manía actual de subestimar la tecnología del pasado. Y el que nosotros no tengamos constancia de esa tecnología no significa que no existiese.
Y ya navegaban. O por lo menos
navegaban. Con piedras
transportaban pesos pesados por mar. Al menos eso se descubre con esto. Es increíble.
Bueno, pues como increíble también, o por lo menos se descubre, algo que podría explicar cómo apareció el cerdo común, del que hoy damos tan buena cuenta, ¿no?
Hombre, de hecho yo creo que tenemos que estar agradecidos. Yo siempre, sí. Yo creo que ya alguna vez he dicho una frase que me encanta decir, que tenemos que estar agradecidos con nuestros antepasados. Es una frase que me encanta, y tenemos que estar agradecidos con los chinos. Vale que nos han traído el COVID, no os digo que no, pero es que tenemos los cerdos gracias a ellos. Los cerdos de animales, no los cerdos de comer, ¿vale? Resulta que se ha descubierto unos dientes fósiles en China, simples dientes de jabalí, es un antiguo jabalí, de hace 8.000 años. Bueno, pues analizando la parte de fuera de estos dientes, el sarro y demás, se han encontrado restos de arroz, ñame, el ñame es como un tubérculo, una especie de batata, sí. Incluso parásitos humanos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que estos jabalíes salvajes se acercaban de alguna manera a los seres humanos. Es decir, realmente fue una domesticación no planeada. Los jabalíes se daban cuenta que si se acercaban a los humanos de buenas, pues los humanos o bien le dejaban comer o le podían quitar la comida a los humanos sin que hubiera ningún tipo de problema. Entonces fue una domesticación por convivencia, no fue una selección activa como pudo ocurrir en otro tipo de domesticaciones. Claro, el camino que hay desde esos jabalíes de hace 8.000 años a los cerdos que tenemos en Huelva ya es complicado, ¿no? Algún día igual se traza, pero evidentemente alguna relación tiene que haber con esto.
Bueno, una última muy rápidamente. ¿Un asteroide puede impactar en la Luna en 2032?
Sí, estas son las noticias que salen de asteroides cada 2x3, porque nos encantan las noticias de asteroides, nos encanta el cataclismo, ¿verdad? Sí. Realmente son casi especulaciones, me ha gustado mucho, me río mucho con David cuando dice el chaval de las cabañuelas, ¿no? Me ha gustado de chaval, me ha quitado un cuarto de ciclo del tirón. No son cabañuelas esto, no son cabañuelas porque es algo más reposado, más sofisticado y con cuentas, ¿no? Pero claro, las probabilidades de choque ahora mismo con la Luna es del 4,3%. Estamos hablando del 4,3% que puede variar. Ahora haces las cuentas dentro de un mes y te va al 2, o te va al 8, o te va al 7. Entonces, estas noticias las tienen que ir sacando siempre porque tenemos a nivel mundial el que, pues, un monitoreo de todos estos asteroides para ver qué puede pasar. ¿Qué tiene de interés esto? Lo que tiene de interés, y ya vamos terminando, no es la noticia en sí, sino que si realmente chocase con la Luna, levantaría muchísima tierra de capa profunda y podríamos entender mejor de qué está hecha la Luna.
¡Mmm, qué interesante! El tiempo dedicado a la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, físico, escritor, divulgador científico y director de la revista Muy Interesante Digital. Será hasta el sábado que viene, si Dios quiere, Eugenio.
Hasta el sábado que viene, equipo. Un abrazo a todos.
Adiós.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.